Otra entrevista importante. Tenemos en estudio a Pablo Villegas. Pablo Villegas desde el CEDIR, directo desde Cocha, ha llegado hasta las instalaciones del programa de cabildeo del Centro de Documentación e Información de Bolivia. Pablo, muchas gracias por llegar hasta Cabildeo.
A ti las gracias, un placer estar en tu programa.
Pero además, escoger Cabildeo para hablar de este tema tan importante, el TIMNIS. ¿Cómo están viendo ustedes como organización? Sabemos que los grupos ciudadanos, activistas, se están ya movilizando frente a esto que está planteando y haciendo el gobierno.
Bueno, lo que vemos es hay una gran movilización en gran parte del país, ¿no? Especialmente en el Eje, en Tarija y también en el Beni, porque lo que está pasándole al TIMNIS le está pasando a muchos lugares del país, y como bolivianos nos está pasando a todos, ¿no?
Ustedes, como centro de información, se nutren de mucho, ¿no? Se nutren de mucho. Sí. No solamente es el TIMNIS, ¿no? Es un pago político que se está haciendo con este tema, pero ¿qué áreas más están en riesgo? ¿Qué es lo que se está percibiendo? ¿Cuál es la información que se tiene?
Bueno, hay un área de corredores, es un corredor que atraviesa Bolivia de áreas protegidas y donde también hay muchos territorios indígenas, que es la parte este de la cordillera de los Andes. Esta parte está siendo prácticamente sufriendo una ofensiva de sur a norte, desde proyectos hidrocarburíferos, mineros y de represas. Entonces, solamente en represas podemos contar desde Guayaramerín, en la parte binacional, el río, entre Guayaramerín y Guayaramirín, una represa, la represa de Cachuela Esperanza, dos represas entre el Renavaque y el departamento de La Paz, que es el Bala y Chepete. Uh-huh. En Río Grande, en Santa Cruz, tenemos un proyecto de Rositas, que son 8 represas. Y bueno, y aparte de esto, que es parte del mismo proyecto, que es el de generar energía para convertir a Bolivia en corazón energético de Sudamérica, está la central nuclear del Alto.
Claro.
¿No? Entonces, para que tengas una idea, y por qué digo nos afecta a todos los bolivianos, y ahí ya no estoy hablando solamente de medio ambiente, es porque ya en 2015 el gobierno dijo que iban a invertir 27 mil millones de dólares hasta 2025, y si eso sumamos a la deuda externa que ya tenemos, entonces llegaríamos en pocos años a tener una deuda externa, porque esos 27 mil van a ser deuda externa, del 100% del Producto Interno Bruto. Nos están prometiendo una catástrofe económica.
Rifados totalmente.
Claro, rifados totalmente, y lo que yo te garantizo por la experiencia que tenemos de otros países, es que estas represas, por ejemplo la del Bala, el Chepete está calculado para unos 7 mil millones de dólares, y sabemos que una represa de esa magnitud y con la complejidad geológica que tiene esta represa, no va a costar 7 mil, va a costar mucho más, ¿ya? Porque una represa de esa magnitud llega a costar fácilmente sus 15 mil millones de dólares, o sea, más del doble. Entonces aquí no estás hablando de 27 mil, estás hablando de mucho más, que en pocos años quieren garantizar ese flujo de dinero, y nos va a llevar a una catástrofe económica, ¿no?
Catástrofe económica, ¿cuál es el interés? Mucha gente se preguntará, ¿pero por qué no quieren la carretera? ¿Deberían hacer la carretera en el TIMNIS? ¿En qué va a perjudicar? Por último dicen, va a ser un camino para que los cocaleros puedan sacar de por ahí su producto. ¿Por qué no las represas en el Bala, el Chepete? ¿Por qué es importante cuidar nuestro medio ambiente? ¿Por qué es importante cuidar nuestra economía? Le expliquemos un poquito más a la gente, a ver esta lucha.
Como somos un país pobre, y eso implica que somos de los más atrasados tecnológica y científicamente en Latinoamérica, y eso se mide estadísticamente en cuánto de riqueza generas por cada barril equivalente de petróleo que empleas. Entonces nosotros somos los que más energía quemamos para generar menos dinero, ¿te das cuenta? Solamente Haití nos gana. Entonces, como es un país así atrasado, entonces para el común de la gente, y especialmente para los políticos, las áreas protegidas son solamente una reserva de madera. Entonces, cuando en realidad si ves desde el punto de vista científico las áreas protegidas, es invaluable económicamente. Exacto. Porque los recursos que guardas ahí son tienen tal valor que, para darte un ejemplo nomás, la industria farmacéutica actual basa en gran parte su producción en los descubrimientos que se hacen de plantas y otros elementos
de estudios, ¿no? Estudios, claro, para curar enfermedades, para otro tipo de cosas más importantes.
Entonces, cuando hablas de la industria farmacéutica internacional, estás hablando de algo que hace unos años llegó a obtener ganancias por encima de la industria armamentística. ¿Te das cuenta? Entonces, pero somos país pobre, entonces lo único que vemos es una reserva de madera. ¿Te das cuenta? Y eso es fomentado por los gobiernos. Y entonces,
porque detrás de todo eso también debe haber grandes negocios.
Hay grandes negocios. Entonces, ¿no? Si tú ves el mapa del TIPNIS, primero, vas a ver que está loteado en concesiones de hidrocarburos a empresas transnacionales, ¿sí? Y en cuestión de concesiones de hidrocarburos, cuando tú ves que es una empresa estatal, es porque la va a dar a una empresa privada después, ¿ya? Es lo primero. La segunda cuestión es que esto es parte de una red de caminos que ya se elaboró en 1994 con el Banco Mundial, ¿ya? Adaptando las redes de caminos nacionales de los países latinoamericanos a los proyectos de reformas estructurales que hemos conocido como neoliberalismo. Entonces, uh-huh, el sistema caminero es la columna vertebral del neoliberalismo. Entonces, ellos en el 94 ya adaptaron. Y en el 2000 se unieron todos estos proyectos en el llamado IRSA, que ahora se llama COSIPLAN, ¿no? Entonces, el camino del TIPNIS que conecta con Puerto Ustáriz y la correspondiente vía de Brasil, que es una zona agroindustrial muy grande, que podemos... todo cultivado es más grande que el departamento de La Paz, para que te des cuenta de qué economía estamos hablando, ¿ya? Uh-huh. Entonces, tienes intereses de Brasil, y se ha pretendido negar estos intereses de Brasil, que por el momento, por su crisis, pueden haber menguado. Pero si ves que la empresa que iba a construir era brasilera, OAS, con plata del BNDC, uh-huh, ¿ya? Y que además OAS trajo a Lula, porque Lula era, de hecho, era empleado de la OAS.
Exacto. ¿No? Porque, por eso está siendo procesado también.
Por eso está,
¿no?,
siendo procesado.
Exacto. Claro, porque vino a dar su seminario, correcto, ¿no?, acá, correcto, para explicarle a los bolivianos por, sí, qué era importante que OAS trabaje de la mano del MAS con el presidente Evo Morales en la construcción de esta carretera, ¿no? Vino, correcto, a impulsar eso.
Correcto. Y eso fue cuando estaba en plena marcha lo del TIMES, la octava marcha, y ellos pedían que el presidente boliviano vaya a hablar con ellos, pero no tenía tiempo de ir, ¿no? Uh-huh. Entonces, después que vino Lula al evento, ¿qué dices? Se fue al otro evento de la CAINCO en Santa Cruz, ¿ya? Entonces, Lula, por hacer estas visitas, su fundación recibía donaciones de OAS.
De millones,
¿no? Uh-huh. Entonces, por eso te digo, era un empleado de la OAS. Entonces, ahí había intereses claros. Y cuando el gobierno boliviano rompió finalmente el contrato con la OAS, Dilma Rousseff dijo claramente, las relaciones de Bolivia, de Brasil con Bolivia, pasan por nuestras empresas brasileras. Uh-huh. Entonces, el presidente de Bolivia se tuvo que ir a hablar con Dilma Rousseff, y ahí la nombró madre de Bolivia, pues le gusta emparentarse, ¿no?, con Fidel Castro, su abuelo también, no sé si recuerda.
Exacto.
Entonces, y ahí te muestra claramente el interés brasileño, y finalmente viene, si me permites continuar.
Claro que
claro,
sí.
Ahí viene la cuestión de los cocaleros, ¿no? Uh-huh. Un dato, esto se vino manejando hace mucho tiempo y tú tienes el
discurso. El tema del narcotráfico, sí, es muy crucial, es un tema muy delicado, ¿no? Esta carretera va a servir también para que la coca pueda salir por esta vía, ¿no? De manera más rápida, más efectiva. No sé si llegará a la Cullico. Los estudios dicen que el 90% de la coca del Chapare va al narcotráfico. que no es una coca para el acullico, la del Chapare, y se estaría abriendo una vía muy peligrosa para nuestro país.
Así es. 1985 nace un programa que se llamaba PIDIS, que es como un triunfo de los cocaleros, donde ellos reconocen que la mayor parte de la coca va al narcotráfico y que ellos quieren salir de esto, y que
por este circuito.
De este circuito, y que por eso querían desarrollo alternativo. Uh-huh. O sea, esto es reconocido por ellos de esos años ya, y esos años en que los masacraban, ¿te das cuenta? Entonces, entonces no es novedad esto de que la mayor parte de esta coca va al narcotráfico. Ahora, el problema es este, ¿no? Cuando se aprueba la última ley de la coca, el tratamiento coincide con un proyecto de ley para hacer la carretera por el Tibnis.
Muy cerquita, ¿no?
Claro, rara coincidencia, ¿te das cuenta?
Primero les regalo esto,
claro.
¿No? La ley de la coca, sí. El primer regalo, uh-huh. Y ahora tocamos el tema del Tibnis, mi segundo compromiso.
Claro.
Escuchemos esta declaración, por favor, del 2001, del presidente eso. Evo Morales, uh-huh. Cuando le habla a sus bases, le habla a los cocaleros en el trópico de Cochabamba, no sé exactamente en qué sector o en qué ampliado, pero les dice ya que estas tierras ya iban a ser para ellos. El 2001, en su condición de parlamentario, les habla a los cocaleros. Escuchemos, por favor. Exactamente. Esta es la frase del presidente Evo Morales, el 2001.
Así.
Porque los cocaleros, además, después del 2000, el 2001, fueron acrecentando los cultivos de coca hasta estos sectores, ¿no? Sí. Y se ha ido denunciando en estos últimos años.
Sí, así es. Y la... mira, cuando la... Lo permitido era 12.000 hectáreas, hay un momento en que sobrepasa las 30.000 hectáreas.
Sí.
Entonces la experiencia es muy importante, entonces ahora han subido a 20.000, 22.000, entonces espérate una proporción similar de coca.
40 y tantas mil,
te das cuenta. Entonces, ahora, esta coincidencia entre la ley de la coca y el proyecto de ley que ya estaba circulando, ya que es el antecesor del actual que se está aprobando, entonces, dejan claro que se aumenta la extensión y se iban a entrar al parque.
Uh-huh.
Entonces, confirmado, cuando se aprueba la ley, salen las noticias del Chapare y las federaciones estaban discutiendo a dónde se iban a extender.
Exacto.
¿A dónde iban a extender? Y recientemente, una confirmación más, el propio presidente dice, no me entren a los parques, o sea, había la intención de entrar a los parques,
uh-huh.
¿Ya? Y si tú ves el mapa y la situación de la agricultura en el país, esto entonces, el Chapare no tiene a dónde más extenderse que hacia
los parques,
a donde está planificada la carretera, ¿ya? Porque por donde está planificada la carretera ahí se puede usar esas tierras, pero si vas más al sur donde están las comunidades indígenas, la mayoría de las comunidades, eso es muy húmedo, eso se inunda, ¿te das cuenta?
Uh-huh.
Entonces, el problema, ¿qué significa esto para Bolivia, no? Es que se duplica la materia prima para narcotráfico, eso significa, ¿ya? No hay otra interpretación posible.
Claro, porque no va para el acullico.
No va para el
acullico. Ya, eso está claro, lo sabemos, ¿no? Representantes en la Asamblea Legislativa están promocionando esto.
Así es.
Promocionan autoridades promocionando esto, e incluso alguna parte de la dirigencia del Tibnis, que muchos los acusan de haber recibido sobornos del gobierno, son los que están apadrinando también este hecho, ¿no? Nos puede llevar a una crisis violenta muy fuerte.
muy fuerte, además de carácter internacional, porque si tú recuerdas, cuando hace una década, el problema de las relaciones internacionales de Bolivia era que estaban narcotizadas, porque
exacto,
no podías relacionarte con nadie, porque el pivote era la política de reducción de cocales. Entonces, países europeos, Estados Unidos, obviamente, te condicionaban todo al problema de narcotráfico, ¿ya? Y felizmente logramos salir de eso, y ahora al duplicar la producción de materia prima, volvemos a este problema, y te digo, y vamos a volver a una forma más grave que antes. ¿Por qué? Porque el problema ahí es con nuestros vecinos, especialmente Brasil, Chile y Argentina, ¿ya?
Uh-huh.
El problema de Brasil es, y ya este problema surgió cuando estaba en los primeros años Dilma Rousseff, Brasil es el segundo proconsumidor del mundo y tiene problema con tres países, Colombia, Perú y Bolivia. O sea, Bolivia da una tercera parte del narcotráfico. Y Brasil emplea una gran cantidad de fuerzas especiales, incluyendo policía y ejército y aviación, para controlar sus fronteras del narcotráfico, que en parte viene de Bolivia. ¿Y Bolivia con cuánto aporta a Brasil para este combate?
Exacto.
¿Te das cuenta? Entonces es una posición cómoda, y lo mismo es con Chile y lo mismo es con Argentina. O sea, imagínate lo que le cuesta a Brasil aviación para bajar aviones de narcotraficantes.
Exacto.
¿Te das cuenta? Entonces nos está llevando a un problema internacional donde va a entregar la política exterior otra vez al problema que teníamos antes. Y tenemos problemas con Chile, estamos buscando acrecentar los problemas con Chile, y obviamente Chile va a aprovechar esto, ¿no? Eso en el plano internacional, o sea, no solamente el nacional. Ahora, tú hablaste de las declaraciones del 2001 de Evo Morales. Si recuerdas, poco antes que se inicie la octava marcha, también él dijo esto, ¿no? Vamos a revisar las áreas protegidas, y presentó a los pueblos indígenas como los mayores terratenientes del país. O sea, ya no eran los soyeros y demás separatistas. Entonces eso era un cambio grande. Y después vino el vicepresidente y dijo que la carretera por el Timiz era el mayor proyecto geopolítico de los últimos 50 años.
Uh-huh.
Y tú sabes, geopolítica quiere decir la condición mínima para la existencia de un país. Entonces, ¿quiénes se oponían al camino? Los pueblos indígenas del Timiz, 3.000 personas que a nadie le cuestan un centavo. Entonces, con esto ellos ponían al pueblo, a los indígenas del Timiz, como el mayor peligro para la existencia de Bolivia. ¿Ya?
Tengo yo esas declaraciones que hacen referencia. Por ejemplo, el presidente de Bolivia, Evo Morales, expresó la preocupación por el retraso, dice, a las obras viales que tiene a su cargo la empresa brasileña OAS. Hubo una declaración en torno a eso, ¿no? La anulación del contrato por la carretera, también tenemos la firma del contrato para la construcción de la carretera en el Timiz, ¿no? Esta declaración, mira, ya nos dicen que estamos sobre hora. Me hubiera gustado escuchar todas estas frases, y también la del vicepresidente, la que mencionas.
Sí, sí.
¿No?
Sí.
Tenemos esas declaraciones. Escuchemos esta última declaración, por favor. El compromiso del presidente Evo Morales cuando promulga la ley que declara intangible este sector del Timni, estos parques, la intangibilidad, esta palabrita, ¿no?, que buscaban tanto los indígenas, y que ahora lo que escribieron con la mano, borran con el codo, esperaron 6 años.
Sí.
Escuchemos esta frase para que nos des tu criterio, por favor, Pablo.
Muy bien.
Está un poco lento, Roxana.
Un poco lento, el internet se está lenteando. Hubieron muchas declaraciones después de 6 años,
sí,
¿no?, que se vuelva a activar esto. Tuvieron que esperar un tiempo para que la gente ya no tenga en su memoria los hechos que pasaron en el caso de los indígenas, en el caso de la marcha, en el caso de la intervención, para que suceda esto y lo tenga que hacer de manera, además, muy ágil, ¿no?,
sí,
en la Asamblea Legislativa.
Ha habido un proceso durante estos años de penetración, de infiltración, de fragmentación de los pueblos del Timiz, ¿no?
Que hace... comprar conciencia también.
Comprar conciencia para dividirlos políticamente, y eso ya se ve en los propios informes del Estado de cuando hicieron la llamada consulta previa. Entonces esa misma política han venido aplicando, que por cierto es lo mismo que la misma estrategia que se aplicaba para la sustitución de la coca. O sea, ahí está la escuela.
Exacto.
Están aplicando lo que se hizo para los proyectos de sustitución de la coca, dejar ciudadanos sin derechos, etcétera. Es lo mismo están haciendo con la gente del TIPNIS. Y si me permite,
el interés es el narcotráfico.
De hecho, el que sale beneficiado aquí, como cuando te digo, están aumentando la producción de materia prima, obviamente eso es narcotráfico, ¿no?
Ese es el interés.
Claro.
Cuesta creer algo
cuesta
así,
creer,
o sea, cuesta creer algo así, ¿no? Porque hablan mucho de salud, de educación, y si quieren hacer eso, decía Fernando Vargas, tienen los recursos para llevar eso. No necesitan abrir la carretera precisamente por este sector que da más viabilidad a la producción de coca, para sacar la coca. No es necesario, se podría hacer otro tipo de política.
Claro, Beni y Pando, ahí tenemos mucha experiencia de décadas de salud que se ha llevado por río.
Exacto.
O sea, inclusive el ejército alguna vez lo hay en algunas épocas.
Con sus buques, ¿no? Los navales, el hospital naval.
Correcto,
¿no?
Correcto. Y entidades privadas también que han hecho esto. Pero aquí no solamente, ya para ir al proyecto de ley que se está aprobando ahora, no es solamente camino y no es solamente cocales, ¿ya? Uh-huh. Esto destruye totalmente el área como parque, su calidad de parque, porque hay un artículo que dice que el sector privado podrá entrar al área para extracción de recursos naturales a condición de pagar a los indígenas.
Exacto.
Un porcentaje. Está...
Ya tenemos. Ya. Tenemos ya la grabación, escuchemos,
sí.
A ver, y seguimos con la conversación.
La carretera de Villatonal y San Ignacio de Rojos, como cualquier otra, no atravesará el territorio indígena y Parque Nacional Tiburó Seco.
Cinco minutos.
Esto era muy importante para conservar el Parque Nacional Tiburó Seco. En resumen, dos palabras. Se incorpora el término de la intangibilidad, que da una profunda observación, y ya está en esta incorporación a la ley sancionada por la Asamblea Ejecutiva del Poder Nacional. Segundo, que no pase por el territorio indígena, que está incorporada, ¿no? Por tanto, el tema TIPES está resuelto. Se dispone que la carretera Villatonal de San Ignacio de Mojos, como cualquier otra, no atravesará el territorio indígena y Parque Nacional Tiburó Seco.
Está resuelto.
Está
no atravesará.
¿No?
La palabra del presidente, ¿no? La palabra del presidente. En estos tiempos está jugando su palabra.
Así es. Lo lamentable es que poco después de esa declaración ya empieza a decir que lo obligaron y que va a cambiar. ¿Ya?
Uh-huh.
Y genera la movilización del otro, del CONISUR, que no son del área. Y eso está violando la Constitución y está violando el 169, que es parte de la Constitución. Porque la consulta previa se hace solamente a los habitantes del área en cuestión, no.
Exacto.
A los de afuera, ¿no?
Uh-huh.
Genera el 2000, y de ahí sale la ley 222, que ya va en contra de... y que tiene una orientación clave que se aplica a afecta a todas las otras áreas del país, porque se trata de introducir en las consultas previas a gente que no son del área.
Exacto, y eso es lo que se hace.
Eso es lo que se hace y se ha llevado adelante. Y si tú ves el proyecto de ley, está firmado por dirigentes del TIPNIS, pero además por el CONISUR. Y eso algún día va a volver el régimen legal de derecho a este país, y eso se va a revisar, porque eso está violando la Constitución y el 169.
Se trasladó mucha gente al TIPNIS también, ¿no? Se hizo el mismo operativo que se hizo en El Porvenir, en Pando, llevando gente del Chapare, de otros lugares, gente del Movimiento al Socialismo, a Pando, luego de la toma de este departamento. Se hizo lo mismo en el sector indígena, ¿no? Se metió un montón de dirigencia y cocaleros de base también, ¿no?
Sí,
a este sector.
Sí. Claro, y eso está para la, te refieres para la consulta, ¿no?
Exacto.
Y eso está en los informes de oficiales, no solamente en los que hizo la Asamblea de Derechos Humanos, está en los informes oficiales y en el informe de los delegados de la Corte Electoral. Pero además hay que recordar que hubo otra consulta antes de eso. Era cuando los pueblos en marcha del Tibnis fueron rodeados por la policía cerca de Chaparina. Y ahí el presidente se fue al territorio indígena a hacer su consulta con la televisión.
Exacto,
¿no es cierto?
Sí, llevó al canal estatal.
Al canal y tuvieron
a Evo TV.
A Evo TV y tuvieron que cortar la transmisión porque ya se empezó a salir de su control. Entonces hubieron dos consultas, pero te digo, crasa violación de derechos humanos y de los pueblos indígenas, que es la continuación de los derechos humanos.
Ahora, el tema del narcotráfico, los recursos naturales, las petroleras que van a poder ingresar a estos sectores que eran protegidos, grandes negocios.
Así es,
son grandes negocios.
Aumentar la minería del oro más, que yo creo va a entrar, porque esto está en una franja aurífera, yo creo ellos también van a entrar. ¿Ya?
¿Y este dinero retornará a los bolivianos?
Bueno, sabemos que las cooperativas mineras apenas dejan algo de su, porque ellos no pagan regalías, ¿no?
Exacto, tienen muchos beneficios.
Tienen,
¿no?,
muchos beneficios y sus costos los bajan gracias a que se les permite hacer lo que sea con el medio ambiente. Y en cuanto a petroleras, si vemos la situación general del país, la producción estatal de las empresas estatales, con optimismo es 20%.
Claro,
si somos realistas,
es deficiente, ¿no? Claro, todo el trabajo que se ha hecho en el tema petrolero por la estatal, ¿no?
Por la estatal. Entonces tú tienes los recursos naturales de Bolivia están en manos privadas. Entonces al abrir estas áreas ya sabemos a quién estamos abriendo, ¿no? Entonces, ahora, producción maderera, sabemos, hay varios estudios, especialmente de Beni y Santa Cruz, así que eso no deja nada al lugar, a no ser algunos pahuichis con las tablas que sobran, como era los de Navaque antes, ¿no?
Exacto.
Etcétera. Entonces, es prácticamente saqueo, ¿no?
Es el saqueo,
a cambio de esto que para mí es inmoral, pagar un porcentaje a los indígenas para que rifen pues su área, ¿no?
Uh-huh.
Y obviamente este régimen que lo aplicó Goni Sánchez de Lozada para privatizar YPFB, no sé si te acuerdas, ¿no? Era
Exacto.
dar a los bolivianos un porcentaje en una libretita que íbamos a tener y que nunca nos dieron, ¿no? Entonces es la misma estrategia, es decir, se abre el Tibnis y a los indígenas les prometen un porcentaje de lo que se saque, ¿no? Y no lo van a recibir, o sea, ya sabemos cómo es. Entonces,
exacto. Con el gran riesgo, ¿no?
Sí.
Que de por medio está el tema del narcotráfico. Es como un incentivo al narcotráfico, un incentivo llamar a los cárteles, ¿no? Para que estén más tranquilos acá o sea operable. Hay una preocupación, como tú dices, de los vecinos, de los países vecinos, tremenda. Brasil en su momento hizo su queja y ahora con el gobierno de Temer también han tenido posiciones duras en torno a esto. El escenario es complicado. ¿Qué se viene a futuro? ¿Cuál es el planteamiento que se va a generar?
Hay un gran riesgo que nosotros hemos advertido esto desde la octava marcha. Aquí están sembrando violencia. Lo mismo que cuando aprobaron la ley de minería, esto trae violencia, y el día que se aprobó la ley de minería sale Arcopongo.
¿No? Hubo violencia.
Hubo violencia, entonces lo mismo este caso, ¿por qué? Porque están avasallando un lugar y podrían forzar a estos pueblos tan pacíficos, ¿ya? Tan pacíficos, a recurrir a otros métodos, o a los que están entrando porque han amenazado, están en la prensa las amenazas desde el 2011, tarde o temprano vamos a entrar, etcétera, etcétera, y no solo al TIM, sino a las áreas protegidas y territorios indígenas. Esto está sembrando violencia. Y al duplicar la producción de materia prima para el narcotráfico, obviamente, el narcotráfico, y eso lo dijeron en el 85 los chapareños, hay un problema con el narcotráfico aparte, todo es que trae violencia, trae descomposición social, ¿te das cuenta? Entonces, están sembrando violencia. Y a esto aumentarle, van a aumentar las presiones de los países que nos rodean y de los Estados Unidos, los que se perjudican con el narcotráfico boliviano, por reducir cocales.
¿No? Exactamente.
Por reducir cocales. Entonces, estamos sembrando violencia de un lado para un lado y para el otro. O sea, esto es muy preocupante. Y para terminar, esta ley viola un régimen institucional establecido en Bolivia, ¿ya? Y viene a ser parte de toda una normativa donde hay en una parte son decretos supremos que están sustituyendo leyes y constitución política de Estado y nos están llevando a un régimen de hecho, de excepción, ¿ya? Entonces esto genera una gran desconfianza y desprestigio del Estado boliviano como Estado, y un conflicto de ese tipo ante la sociedad daña al Estado boliviano, no solamente para este gobierno, sino para los gobiernos que vengan. Entre el ciudadano boliviano, ante el Estado boliviano y ante cualquier gobierno boliviano que venga, va a tener la desconfianza de que cuál es la ley que vale. ¿Te das cuenta? No va a creer en ningún gobierno. Entonces vamos a recurrir cada vez más a acciones de hecho. O sea,
esto tiene sus consecuencias.
Tiene consecuencias graves para la estabilidad política y social del país. Por eso esto trae violencia.
Un escenario, un panorama complejo.
Complejo, sí.
El martes la Asamblea Legislativa, la Cámara de Senadores, continuará con esto. No se sabe si se va a poder poner un freno, que se haga un mejor análisis sobre esta situación, pero el TIMNIS ya está de inicio movilizado otra vez.
Sí, está ahí, y se están movilizando. Esto puede crecer, ¿te das cuenta? Pero así no crezca, así logren sus objetivos, digamos, están liquidando el país, están afectando la institucionalidad del país y la paz en el país, ¿no? Todo el país, no solamente el TIP.
Liquidando el país.
Claro, liquidando el país.
Esa es una frase muy grave para nosotros.
Es grave, y económicamente te mostró que es factible, es real, ¿no?
Es real.
Es real, vamos a pagar todos por esto,
¿no? Muchas gracias. Te decimos, Pablo, por haber llegado hasta los estudios. Ya el tiempo, nos hemos pasado del tiempo. Los 5 minutos de Héctor será para el día martes, el lunes feriado. El martes nuevamente cabildeo al aire con todos los pormenores. Y nos vamos con esta canción, por favor, dedicada al TIMNIS. Quiero que cerremos el programa el día de hoy con esta canción. Y se la dedicamos a los hermanos indígenas, a todos los bolivianos también, que estamos a días nomás de celebrar este 6 de agosto, el nacimiento de la patria, pero con esta noticia que nos están regalando los parlamentarios del movimiento.